Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Cristina Nogales en la dirección técnica al control central, la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido. Buenas noches, Ana. Hola, Ana. Anda, que se ha cortado. Bueno, pues la recuperamos enseguida y a esta hora, a las 2:05, hay que continuar con la aventura del saber más.
Misterios con Pilar Muriel.
En un momento histórico en el que, bueno, que me vaya a otro momento histórico y concretamente al de finales de febrero de 1994, en el que varios niños, de forma separada pero reiterativa, dijeron en el colegio que si se portaban mal acabarían como su hermana Heather, enterrada en el jardín. Todos ellos, hijos de Frederick Walter, Stephen West y su esposa Rosemary, aunque algunos vivían en hogares de acogida. Así comenzaba a desenmarañarse la historia del número 25 de la calle Cromwell en Gloucester, al sur de Inglaterra. Una casa al final de una hilera de adosados de corte eduardiano, bastante deteriorada, pero sin nada especial. A ver, en estos casos, Jesús, lo normal suele ser que haya un hecho luctuoso y que la investigación finalmente desemboque en una detención. Pero en esta ocasión fue al revés. Y ya tenemos a Ana al teléfono. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Pil. ¿Se me escucha?
Muy malamente, yo creo que debería de darle el teléfono fijo a Cristina y te llamamos porque hay una conexión.
Vamos a intentar, intentar a ver si así...
No, se te oye bien, Ana, no se te oye bien, Ana. Dale el teléfono fijo a Cristina y te llamamos de nuevo, ¿vale? Mientras tanto nosotros continuamos. Jesús, ¿en qué se basaron las autoridades para arrestar a este padre de familia?
Bueno, en el caso de la historia del crimen, pues como tú bien decías al principio, lo normal es que hay un cadáver, una denuncia y a partir de ahí a la se tira del hilo. Pero decías tú bien una frase que además es quizá el hilo conductor de esta historia macabra de la Crónica Negra. Y es eso de, si me porto mal, acabaré en el patio como mi hermana Heather. Claro, esa historia, que no era un solo niño, sino eran varios niños los que lo decían de forma individual, hizo que primero Servicios Sociales se interesara por saber qué estaba ocurriendo. Porque un niño repetía esa frase continuamente y además no lo hacía como una especie de juego, sino era como algo que le despertaba cierto temor cuando lo decía. Había señales aisladas que podrían parecer una broma, pero que juntas se volvían bastante inquietantes. Además había un marco de preocupación previa. Los Servicios Sociales ya trabajaban con la familia West porque trataba a sus 10 hijos no de forma muy correcta. 10 hijos, ¿eh? Yo creo que, no sé si, en fin, bueno. Algunos niños se habían llevado a casas de acogida para intentar salvarlos un poco de la situación que estaban viviendo, para protegerlos sobre todo. Otros seguían con la familia. Pero todo indicaba que ese entorno estaba marcado por la violencia, el control y sobre todo la tensión. El hecho definitivo fue que Heather había desaparecido sin dejar rastro. No se supo nada desde 1986. Había muchísimo silencio, ausencia de datos, sumado a la frase de los niños, formaron una combinación que la policía no podía ignorar. Fred decidió presentarse en comisaría diciendo que quería ayudar a la investigación para esclarecer el paradero de su hija, aunque no estaba detenido todavía, simplemente era para ayudar. El interrogatorio estuvo lleno de tensión y precisión. La agente Savage le preguntó si había denunciado la desaparición de Heather y él respondió que no, con una calma que llamaba muchísimo la atención a las autoridades. Cuando ella le recordó que los niños decían que estaba bajo el patio, Fred empezó a reírse y bromeó diciendo que si fuera verdad no se quedaría tan tranquilo en casa, no estaría y no se presentaría tampoco a la comisaría. Pero también admitió que ya que estaban excavando el patio, no se tenía sentido decir mucho más. La excavación del patio posterior se convirtió en un punto de inflexión por parte de las autoridades. Mientras los policías levantaban las baldosas y cavaban la tierra, el interrogatorio continuaba con cuidado porque aún no había ninguna prueba física del delito. Ese mismo ambiente, cargado de silencios y de preguntas medias, presionaba mucho y cada vez más a Fred. Al día siguiente, con la presión de los medios y la creciente tensión, Fred West pidió volver a la comisaría. Fue entonces cuando hizo una confesión más, además clave. Más vale que me lleven a comisaría. Maté a Heather, pero están excavando el lugar equivocado. Confesó. Esta confesión, y no una prueba forense inicial, fue lo que justificó la detención inmediata de Fred. Este caso, pues, dejó de ser una desaparición normal para convertirse en un asesinato. En el interrogatorio posterior, se reunieron varias figuras alrededor de Fred. Savage, el detective Darren Lowe, el abogado Howard Ogden y una trabajadora social de apoyo. Fred no se mostró ni mucho menos agitado ni alterado emocionalmente. Con una frialdad absoluta explicó que en aquel momento de la discusión solo pensó: me aseguraré de que está muerta, y utilizó un cable para estrangularla, así como suena la historia. Luego buscó un cuchillo de pan para trocear el cuerpo, como si fuera una acción casi mecánica, como si lo hiciera todos los días, como si no hubiera problema en ello. Lo que más impactó a quienes presenciaron el interrogatorio fue la normalidad con la que narraba todo aquello. No lloraba, no se retiraba en emociones fuertes, solo contaba historia, lo que él había pasado. El frío de su relato pues se grabó muchísimo en la memoria de los presentes, y tanto, marcado hondo un antes y un después en la comprensión de cómo se construye un crimen de ese calibre.
Bueno, Ana ya está con nosotros. Continuando con esta historia, Ana, Fred acompañó a la policía al patio trasero de su casa y les dijo dónde excavar para localizar el cuerpo de Heather. Eran las 7 de la tarde del 25 de febrero, solo 24 horas después de que comenzase la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió entonces?
Bueno, a Janet Leach, que le asistía como adulto responsable, le pareció muy extraño que Fred estuviera enfadado solo por el aspecto del patio.
Ana, lo siento, pero la comunicación es nefasta. Lo siento muchísimo, se oye fatal, con mucha interferencia y muy lejos. ¿Vale?
Estamos teniendo un mal tiempo aquí horroroso, y como es zona rural, pues a veces estas cosas pasan, Pilar.
Ya, pues... nada, pues lo siento muchísimo, lo dejamos para otra ocasión. Cuéntame, gracias. José.
Sí, como preguntabas, Pilar, a Janet Leach le pareció extraño que Fred estuviera enfadado solo por el aspecto del patio. Pero ninguna emoción parecía aflorar de la relación con su hija o con lo sucedido. Y simplemente se acercó y señaló con el pie donde estaba enterrada Heather. Preocupado porque la casa no tenía buenos cimientos y si excavaban demasiado cerca podía haber daño. Mientras se dedicaba a sonreírle y a guiñarle un ojo a Leach, como si realmente fuera algún tipo de juego, más tarde le preguntó que por qué miraba así, y él le dijo: ¿no vio ese hueso saliendo de la tierra al otro lado de la puerta trasera? La sangre tenían gorda, ¿eh? Tenían espesita. La expresión tan mía también es viejuna. Media hora más tarde, la policía estaba excavando en el lugar donde Fred había señalado y a las 7:52 aparecen los primeros restos. Fueron examinados por un patólogo forense, Bernard Knight, que ya entonces dijo que no se podía desmembrar con aquella limpieza un cadáver a no ser que se tuviera experiencia. Algo que en un inicio West desdeñó, diciendo que seguramente él no había matado a nadie y solo creía que no se podía, no sabía o que no se podía hacer. Apareció el cadáver completo y la cosa podría haber quedado ahí. Caso resuelto. Heather había aparecido, pero no fue así. No fue así porque entre medias de los huesos recuperados apareció un tercer fémur. Y de momento el ser humano tiene dos fémur, uno en cada pata. A partir de ahí, si tiene tres o una de dos, es un caso raro o es que hay alguien más. Por tanto, ahí el modo en el que ya empiezan a sospechar que pueda haber más. Hay un agente, el agente de Savage, que preguntó a Fred si había huesos de alguien más en el patio. Y tras una pausa, él contestó que era una pregunta peculiar. Es una pregunta peculiar, yo me estoy imaginando al tío. Algo a lo que convino Savage diciendo que él hacía preguntas peculiares como policía que era. Y había una cosa y era que le recomendaba que le respondiera. Fred le dice que no entiende a qué se refiere. ¿Otros? Y hay uno, el de Heather. Pero esa fue la conversación que iban teniendo. Pero Savage no se le escapa que a Fred le cuesta decir que hay un cuerpo. Y reitera la pregunta. Si hay alguno más, lo encontraremos. Y Fred dijo que no. Cuando le anuncian que han encontrado el tercer fémur, hay un largo silencio. El agente Lab le pregunta si sabe de dónde puede venir y tras volver a pensarlo detenidamente, como si analizara opciones y con cierta reticencia, Fred admite que pertenece a Shirley Robinson, refiriéndose como la chica que originó el problema. Y contó que tenían una aventura a espaldas de Rose y que estando Rose de parto, él fue a casa y Shirley le estaba esperando. Le pidió que la llevase a Bristol y ante su negativo la amenazó con contarlo a Rose que el bebé que esperaba era de él. Y allí mismo la golpeó, cayó inconsciente, luego la estranguló también con un cable, la descuartizó igual que a Heather y puso el cadáver allí también en el jardín, con lo cual esa era la respuesta a ese tercer fémur. Había que encontrar el cuarto, evidentemente. Fred en ese instante paró de hablar, se da cuenta de que acaba de meter la pata y ya era tarde, ya no podía intentar corregir nada, ya no había un cuerpo, ya había dos. Y no le queda más remedio que hablar con su abogado y decir que allí estaban enterradas y que volvieran al patio. A las 10:30 de la mañana del 27 de febrero, aunque duda sobre algunas de las ubicaciones, Fred asegura que no hay más ante la insistencia de Savage, pero que no quiere estar volviendo al patio todos los días, así que él le decía dónde estaban los cuerpos y lo dejaban ahí. Pero había otro más. Ya nos encontramos con otro más. Y claro, otra chica que no conozco, vuelvo a decir. Pero realmente sí. Se trataba de Alison Chambers, también con problemas familiares, no vivía con sus padres desde los 16 años. Y en mayo de 1979, la madre de Alison recibió una carta en la que ella le contaba que cuidaba niños en la casa de los West, la casa de este matrimonio de los horrores, a lo que se refiere de ellos como su segunda familia y que hacía algunas tareas de la casa. Curioso, porque Fred decía que no recordaba el nombre. Memoria selectiva, ¿no? No, nada más que hay un cuerpo. Uy, acá son tres fémur. Uy, pues entonces espérate que creo acordarme que hay otro cadáver. Uy, es que ha aparecido otro cuerpo. Y tenemos tres cabezas. Ay, es que puede haber una persona más, pero no me acuerdo. Cuando te das cuenta era el jardín de los horrores, que es muy típico, ¿eh?
Sin embargo, Jesús, la apariencia de Fred encajaba mucho más con la de un padre de familia humilde que con la de un asesino múltiple. Una imagen que fue definiéndose durante los interrogatorios. ¿Cómo se desarrolló el trabajo de la policía para conseguir sacarle la información?
Con muchísimo tacto. Yo entiendo que, llegados a esta pregunta, los oyentes dirán, es posible, si han descubierto la propiedad de un señor o de un matrimonio, cadáveres, esto ya para llevarlo directamente a la cárcel. No, esto no funciona así. Es lo que tú dices, Pilar. Fred podría haberse acogido perfectamente a una historia que le vendría al pelo. En su comunidad era reconocido como un padre ejemplar, con una gran cantidad de niños, y había una serie de personas desaparecidas, de las cuales, pues bueno, eran personas, como bien decía José Manuel, que su... familiarmente hablando, no eran muy estables. Con lo cual... bueno, y el hecho de que si han aparecido en la casa, en el patio trasero de este hombre, él podría haber dicho perfectamente, pues yo no tengo ni idea de qué va la historia. Yeah. Investiguen ustedes. No van a encontrar ADN mío, no van a encontrar ningún arma, y yo no tengo por qué decir que he enterrado el cuerpo allí. Puede llegar alguien de fuera y enterrarlo allí, o alguien antes que yo estuviera en esta casa igualmente. Y eso destrozaría en un tribunal cualquier tipo de acusación ante él. Con lo cual la policía tenía que hacer un trabajo meticuloso para intentar sacar hasta el último gramo de confesión de este hombre, si realmente era un asesino en serie. Hasta el último. Hasta que no hubiera ningún resquicio de duda. Hasta que cuando llegara el expediente al juzgado, no hubiera el más mínimo motivo para, ni resquicio, para que ese juicio se fuera al traste. Y podrían dar con la solución una persona que podría ser un asesino en serie. ¿Qué es lo que se hizo? Los investigadores estaban, en un principio, en la oscuridad absoluta. No había pruebas forenses claras. Y dependían casi por completo de la información que daba Fred, que en un momento dado, como vemos hasta ahora mismo, se ofreció voluntario a declarar. Nadie lo llevó allí ante la policía. Simplemente, pues bueno, fueron los comentarios de los niños los que pusieron a Asuntos Sociales y luego a la policía sobre aviso sobre algo que podría llegar a ocurrir allí, pero no se sabía bien qué. Ahora bien, el riesgo era ese, que Fred cerrara el grifo, que callara para siempre y se acabó el caso. No había caso. La policía decidió contratar a un psicólogo forense, Paul Brighton, especialista en este tipo de perfil. El papel de este hombre fue clave. Lo que hizo fue analizar la mente de Fred, entender cómo respondía a la presión y diseñar un interrogatorio para que este hombre se sintiera un poquito cómodo, que fuera un interrogatorio normal, que no levantara las sospechas de Fred sobre que le estaban investigando por ser un asesino múltiple. Buscaban que hablara de forma fluida, sin sentirse en absoluto acosado. Para que Fred se sintiera cómodo en todo momento, lo que hicieron fue, pues, hablar con él en un tono mesurado, se le permitía fumar, se le hacían preguntas abiertas, no se le imponía nada. La conversación era estructurada pero diseñada perfectamente para que bajara la guardia y diera información, toda la que se pusiera, la que pudiera dar. Y poco a poco estaba funcionando. Una vez que Fred admitió que tres cuerpos estaban enterrados en el patio, que no los había enterrado él, eso no admitió todavía, la pregunta cambió. Oye, ¿por qué están allí? Brighton, este psicólogo, formuló una respuesta demoledora. Las chicas estaban enterradas allí porque la casa ya estaba llena. ¡Ostras! Que la casa ya estaba llena. Aquello abrió la puerta a un interrogatorio nuevo. La policía le dijo a Fred que levantaría los suelos, que iba a desmontar la bodega, que iba a escarbar por toda la casa, esperando que Fred empezara a recordar cosas que antes había ocultado. De nuevo la estrategia dio resultado. Al preguntar Fred si iban a levantar el hormigón, Savage, la comisaria, pues dijo, sí, por supuesto, tenemos que levantarlo porque, hombre, tenemos que registrar todos los rincones de esa casa. Fred estaba preocupado por los cimientos. Y eso le hizo decir que a lo mejor no. Pero Savage dijo, tranquilo, no te preocupes. Hay un seguro que te va a cubrir cualquier tipo de daño en la casa. Era como si tuviera una extraña obsesión por su vivienda. No quería que la tocaran nada. Pero bueno, eso hizo que bajar también la guardia y ya le recordó, hombre, hay muchas personas desaparecidas. Sería imprudente no llegar a fondo. En ningún momento le decían que él fuera el culpable. Para él, era como si la policía estuviera investigando a un criminal que, por arte de magia, había enterrado los cuerpos en su vivienda. Y que a él no. Eso era primordial en el interrogatorio. Fred dudó un momentito sobre aquello, pero tras una breve pausa, mirando al vacío, pues dijo, venga, vamos a hacerlo, seguí escarbando. Un, momento decisivo llegó cuando el asistente del abogado, que estaba allí presente en la casa en una de las visitas que se hizo para desenterrar cadáveres, este hombre se llamaba Scott Canavan, le preguntó si había más cadáveres. Y este hombre, con una frialdad escalofriante, dijo, hay mucho más, joder, pero así, perdón por la expresión, pero es que dijo esto exactamente.
Qué barbaridad.
Canavan, pues, informó a Ogden, el abogado, y Fred entregó una nota manuscrita en la que reconocía al menos 9 asesinatos. Ya reconocía que él la había matado. Marcando las ubicaciones en un mapa, en un plano de la casa, claro, sin nombres, solo con números, como si fuera un dato totalmente frío. Con la confesión de Fred, pues la mirada de la policía se volvía hacia la mujer, Rose. Resultaba prácticamente imposible que un hombre mantuviera oculto tantos cadáveres en la casa sin que nadie supiera nada, sin que su esposa supiera absolutamente nada. Las escuchas en la casa, en algunos momentos, revelaron que Rose, al ser detenida, se mostró, pues, alterada, conmocionada, pero también muy altiva. Ella decía que no iba a confesar nada que no hubiera hecho y que él ya no creía que la confesión de Fred sirviera de absolutamente nada en torno a lo que había pasado. El caso ya no era de una desaparición de un adolescente, era, pues, un asesinato aislado, era un asesinato múltiple, y tenía que seguirse todo el proceso con muchísima cautela si se quería seguir sacando la información que fuera necesaria, no solamente para incriminar, sino para incriminar y explicar cada uno de los crímenes que habían cometido este hombre o el matrimonio, que ahí ya se empezó a dudar un poco, ¿eh?
Pues el primer interrogatorio que se le realizó a Rose, José, se produjo al inicio de toda la historia, cuando Fred confesó haber matado a su hija Heather. ¿Cómo consiguieron tener a Rose controlada durante todo el proceso de búsqueda?
Sí, porque, claro, esto no es tan sencillo como aparentemente podemos pensar, ¿no? Aquí nos encontramos con otra parte, que es que cuando Fred confiesa todo, efectivamente detienen a Rose, que sería asistida por el abogado Leo Watley, y en ese momento ella niega haber tenido nada que ver. De hecho, cuando le dicen que Fred ha confesado el asesinato, ella dice, ¿de qué Fred me habla? Se refiere a Fred West, y los interrogadores, las personas que hacían el interrogatorio, presionan duro al marido y le dicen claramente que creen que ella calla cosas porque si habla acabará incriminando. Y aunque él en un inicio lo niega, igual que niega que ella estuviera en casa mientras que él mataba o descuartizaba a las víctimas, de hecho, Fred dice que ella no sabía nada de lo que él hacía porque si lo hubiera sabido, hubiera sido la primera en denunciarlo. Durante el interrogatorio, se limitó a decir sin comentario, pero ¿sabe usted algo? Sin comentario. Obviamente, Watley estaba obligado a defender la inocencia de su cliente y solicitó, dado que no había pruebas, que la liberaran bajo fianza y llevarla a un piso seguro custodiado por la policía junto a sus hijos mayores. El piso estaba lleno de dispositivos de escucha, era la casa del espiado, y para ver si cogían algo, ¿no?, del delito que habían cometido, de los asesinatos. Hay una conversación con algunos de sus hijos en las que Rose dice, creía que papá era un hombre retorcido y tenía razón, es un hombre muy retorcido y el peor mentiroso que he conocido, pero nadie podía haberlo sabido, que esto no se perdona, no se olvida. Era así como muy mecanizado, ¿no? Cosas así fueron todas las que se consiguió la policía con aquellos dispositivos de escucha, quizás porque Rose tonta no era y sabía que evidentemente esta gente iban a mandarla a un piso que iba a estar entero pinchado. Y con la confesión de Fred, los cuerpos comenzaron a aparecer en el sótano. Pero una vez se descubría un cadáver, la cuestión era identificar a quién correspondía, lo que removió a los familiares de desaparecidos en la zona, ya no solo de Gloucester, sino también otros vecinos. Y hubo miles de llamadas, incluso desde Londres, que eran personas que habían sufrido la desaparición de alguien, teniendo en cuenta que era la época dorada del sensacionalismo británico, de los tabloides aquellos, ¿verdad? Daily Mirror y compañía. Y para la construcción de la historia, tanto entre Fred y Rob, fue vital el papel de Howard Soames, un reportero del Daily Mirror, que en su búsqueda de un enfoque distinto al que la mal llamada prensa de aquella época le estaba dando, trató de retratar a la pareja. Allí olía a humedad, a suciedad, porque Fred había roto una tubería de aguas residuales al construir, ¿qué? Pues al construir todos los huecos donde iba a ir metiendo a las personas que iba asesinando. Y en la visita al sótano, Wes iba indicando dónde estaban los cadáveres. Allí, allí, allí también. Claro, eso sin mostrar ninguna emoción. Yo todavía le he dado algún tonito, pero a veces se enfadaba un poco y luego se recomponía como si tuviera dos personalidades que estaban turnándose dentro de él para salir. Y bueno, el espectáculo fue dantesco, pero aquí tenemos también cómo a Rose la tienen controlada en aquel piso y cómo las sospechas también se ponen sobre ella.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Junto a José Manuel García Bautista, Jesús García, Crónica Negra, para cerrar el programa. Estamos hablando de este matrimonio de Fred y Rose, que hicieron un trabajo bastante laborioso. Porque de hecho desde el comienzo, en su visita a la casa, el psicólogo forense Paul Britton tuvo claro que entender la relación entre este matrimonio iba a ser vital para resolver el caso. ¿Cómo fue su historia de pareja, Jesús?
Y tanto que lo fue. Este psicólogo forense, la verdad es que fue el diamante que mantuvo la investigación de forma objetiva y en una línea interesante desde el principio hasta el final. Sin su ayuda, pues quizá este caso se hubiera quedado a medias, a lo mejor, pero no en todo lo que se quedó. Porque Paul Britton pidió o solicitó visitar la casa con calma para que él pudiera ver el escenario donde había ocurrido todo aquello. Y lo que es lo que pretendía, lo que tú decías, ver qué relación tenía estas dos personas, porque él chirriaba algo en esta pareja. La clave de la investigación estaba en cómo Fred y Rosemary West construyeron, pues eso, juntos, cómo compartieron el poder, el control, la violencia, todo lo que se mostraba en aquellas huellas, que eran los restos mortales de las personas que estaban descubriendo allí. En la casa de Cromwell Street, Brighton, este psicólogo, no encontró una imagen de hogar familiar, sino algo mucho más inquietante. No había fotos de familia, no había una calidez casera normal. Lo que había era dos plantas, en la segunda, pues, que parecía había una sala que parecía una recepción de un hotel, con botellas preparadas para servir copas a cualquier persona que llegase, y detrás un espacio de dormitorios, pasillo con dormitorios. Pero lo que llamó más la atención a este investigador fue un agujero en la pared con cables y micrófonos, desde donde se podía grabar cualquier tipo de imagen y escuchar todo lo que sucedía en su casa, hasta el más mínimo detalle. Para Brighton estaba claro, Fred había transformado su propia casa en un escenario diseñado para su placer sexual, para el voyeurismo, para el control de todo lo que pasaba en su vivienda. El pasado de West ayudó a entender, de Fred, ayudó a entender un poco esa construcción de la casa. Desde adolescente había robado, cometido delitos menores y a los 20 años fue encarcelado por abuso sexual y robo. Entre tanto, ya había matado a un niño de 4 años al atropellarlo con la furgoneta de helados que conducía. No fue muy maltrecho porque se pensó que fue un accidente, más bien, y no, tampoco sufrió muchos daños. Era alguien con facilidad para hacer el daño y también para manipular. La relación con Rosemary fue el siguiente paso en ese camino. Fred se casó con su novia, Rena Costello, con quien tuvo dos hijas, Germaine y Anne Marie. Aún así, entre tanto, conoció a Rosemary, que tenía 15 años y que había trabajado en una pastelería. Se conocieron, empezaron a compartir sus inquietudes y vieron que venían de entornos familiares marcados por la violencia y el abuso, tanto uno como la otra. Y se sintieron, de algún modo, reconocidos, reconfortados. A los pocos meses, Rose quedó embarazada de Heather, la primera que murió, la falleció primera. Y entre sus primeros años de convivencia se construyó un matrimonio basado en la sumisión, el control y el miedo. A medida que avanzaba la investigación, la policía se centró en hablar con la gente de los alrededores, sus vecinos, para entender quién estaba realmente al mando. El abogado de Rosemary, Goldley, siempre pensó que Fred era el que tenía los pantalones en la relación, porque la tenía profundamente controlada y que más bien ella era una víctima más que un verdugo. En los interrogatorios, Fred lo confirmó. Él decía que ella, que a ella la había entrenado para que hiciera lo que él quería. Y por eso el matrimonio funcionaba tan bien. La historia que emergió después de todo esto fue brutal. Mientras Rose cuidaba o trataba de cuidar a su familia, Fred la obligaba a mantener relaciones con otros hombres, grababa vídeos pornográficos caseros y se complacía observando y escuchando todo aquello. El miedo y la intimidad pues se entrelazaban. La relación con los vecinos también dio algunas pistas. Por ejemplo, pues Liz Agius, que era la vecina al lado, decía que sabía que Rose se prostituía, pero que bueno, que era cosa de su familia, que no quería meterse en nada. Rose era la figura expuesta, pero Fred era quien controlaba y organizaba todo. La verdad es que él había hecho de una mujer dulce como era Rose, alguien que era su cómplice ideal de todo lo que estaba pasando. ¿Y las víctimas cómo llegaron hasta allí? Bueno, parece ser que Fred salía en busca de cacería con el coche, paraba a chicas que habían hecho autostop, la llevaba a casa, y allí en la casa, entre él y ella, empezaban a darle vueltas a su cabecita para comerle la moral, hasta el punto que en algunas de ellas llegan a prostituirse porque ellos decían que era lo mejor, la mejor solución para estas chicas que paraban en las carreteras con autostop. Él elegía mujeres entre 15 y 17 años. Mujeres en un momento de máxima vulnerabilidad para que fueran fácilmente manejables. Así que ese era el escenario que se encontró el investigador allí cuando llegó a casa de este matrimonio.
A ver, lo peor es que la policía se dio cuenta de que las víctimas eran de todo el país. ¿Cuántos asesinatos más se descubrieron, José?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar que claro, por aquel entonces se manejaban cifras en el país de 3.000 desaparecidos al año, solamente en el año, en el Reino Unido. Y Fred, por otra parte, reconocía que cuando iban descubriendo restos, él no sabía los nombres. Con lo que, si nada más que hubieran sido dos o tres personas, pues sota caballo rey. Normalmente vas a saber más o menos, te vas a acordar. Pero claro, es que ahí te vas a acordar de algunas características y demás. Pero es que resulta que había tal cantidad de asesinatos que lo que no quería era dar un nombre que no fuera. Por ejemplo, Lucy Partington, que era una de las víctimas y que fue un caso de desaparición conocido. Sin embargo, Wes declaró que las tenía tan mezcladas que no sabía quién era quién. La cuestión es que, aunque reconocía haberlas enterrado a todas, reconoció finalmente, sonriendo, que no había enterrado en el sótano a todas las chicas que recogía. Eso entre risas y demás, que maldita la gracia que le haría a los policías. Cada una decía que era solo polvo y ya está, por el tiempo que había pasado. Pero también es verdad que no solo era algo casual, sino que tenía ciertos impulsos en aquella época y cuando se enfadaba necesitaba matar a alguien. Y entonces reconoció que su mayor miedo era que Rose se enterase de que él mantenía relaciones con otras mujeres. Y lo curioso era que no se alteraba lo más mínimo por el hecho de que todas las mujeres estuvieran muertas, que es rasgos típicos de un psicópata sádico sexual,
no me diga.
Según un psicólogo forense, que era Paul Brighton. Tenéis que tener en cuenta también la época. Estamos en la década de los 70, que por aquel entonces
no,
el análisis forense de un psicópata sádico sexual venía como muy de lejos, ¿no? Esto sería un asesino en serie y para de contar. Pero finalmente la policía logró identificar a todas las víctimas de la casa, añadiendo a la lista los nombres de Lydia Gore, que fue se fue de la casa en 1973, Carol Cooper, que se fugó de un hogar infantil también en 1973, Teres Seintaler, que era una estudiante suiza que desapareció haciendo autostop, Chili Havard, que era una chica que vivía con sus padres adoptivos y que también dejó de ir. Juanita Moff, otra inquilina que también se había echado de casa por mal comportamiento, y cada víctima tenía algún material que lograba identificarlo y que llegaba a la policía para pensar que allí estaba implicado, por lo que él lo negaba categóricamente, un intento constante de proteger a Rose por ser la persona para él más importante del mundo. Aunque él fuera a la cárcel, el tiempo que fuera, ella estaría cerca, pero la sensación era que a los policías es que Rosemary estaba implicado. Otro testimonio fue el de Carolyn Owens, ex niñera de la familia en 1972, que este fue determinante. Porque mientras estaba a su servicio, ella no era consciente de lo que pasaba con Rose y con la gente que por allí entraba. Y Fred un día le propuso unirse a un círculo sexual que tenían hecho, pero que ella dejó a los jueces porque dijo, yo que me voy a meter aquí, el tío este guarrón, haciendo aquí trío y haciendo, anda ya, hombre. Y la chavala se fue. En diciembre de ese año fue a ver a su novio haciendo autostop y vio su coche y se subió al coche de Fred, él la golpeó, la dejó semi inconsciente, pero ella reconoció que aquello fue determinante como para pensar que realmente era un matrimonio psicópata. La amordazaron, ella confesó, la desvistieron, la tiraron sobre un colchón, la violaron. A primera hora de la mañana la cogieron por el cuello, le gritaron que la iban a dejar allí en el sótano, y cuando acabaran con ella y que la iban a matar, a enterrar bajo el asfalto de Gloucester, pero no contaban con algo, que la chica logró escapar. Llegó a la policía, tenía constancia fehaciente mediante esa superviviente de que allí había pasado todo aquello y que iba en el coche y que Rose estaba implicada y que también salía con él a buscar víctimas, con lo cual ya tenía el nexo de unión completo para incriminar tanto a él como a ella.
Fíjate, si esto fue en 1972 y Fred hubiera sido encarcelado en ese momento, todo habría salido a la luz muchísimo antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue así? ¿Qué ocurrió?
Porque el juez vio en este caso un asunto doméstico entre la niñera de este matrimonio y el matrimonio. Como la niñera también tiene un pasado turbio, también venía de una familia desestructurada, el juez lo único que hizo dice, mira, yo voy a quitarme esta ley. Una multa a los jueces de 25 libras y cada uno para su casa. Y no quiso profundizar en más cosas, no quiso ni siquiera escuchar más testimonio de la pobre chica que estaba, pues eso, aterrada. Y bueno, eso lo que hizo fue, para Fred, abrir las puertas ante lo que después liaría.
Cada vez me va a costar 25 libras, pensaría, pues venga, vámonos.
De todas formas, las autoridades empezaron a preguntar, oye, ¿y tu mujer qué papel jugaba en todo esto? Él siempre decía que, bueno, él había entrenado a su mujer para lo que él le gustaba hacer y ya está, y no da muchas más confesiones, era todo muy ambiguo, no la señalaba directamente con el dedo, ¿no? Él se veía a sí mismo en los interrogatorios como responsable de sus propios crímenes y era el guardián secreto de Rose. Y cuando se hablaba de la mujer, él daba un paso atrás. No quería incriminarla en nada. La policía, mientras tanto, empezó a reconstruir otro posible crimen porque recordemos que Fred estuvo casado y tuvo una hija. Estuvo casado con Rena Costello y su hija era Charmaine. Y eran dos de las personas que ya habían desaparecido hace tiempo atrás. Uh-huh. Después de mucho interrogatorio, Fred decidió confesar que efectivamente mató a su mujer, primera mujer, a Rena. Y señaló un campo de Kembley, una zona cercana donde vivían. El abogado dijo, bueno, ¿y aquí quién está? Dice, pues Reina. Ahí está enterrada Reina. Claro, había aparecido un primer cuerpo, pero... Y Charmaine, la hija, una vez que la madre la mató, consiguió hacerse con la custodia de la que era su hija biológica y se la llevó a su casa. En ese instante hubo un delito por el cual Fred... pues estuvo en la cárcel, pero un tiempo muy reducido. Y Rosemary, se quedó al cuidado de Charmaine, su hijastra. Cuidado, se dice cuidado, entre comillas esto de cuidado. ¿Por qué? en unas cartas que descubrieron poco después sobre Fred, de Fred a Rosemary, Rosemary le confesaba que Charmaine le gustaba que fuera tratada con violencia, pero que no entendía por qué tiene que hacerla ella eso, que ella no es su hija, que por qué tiene que hacer ella ese juego. Y Fred le decía que esperase hasta que ella saliera, hasta que él saliera para solucionar la situación. La situación, pues, la solucionó en el patio de su antigua casa, donde mató a su hija y la enterró. Cuando descubrieron el cadáver de Charmaine, de su hija primera, del primer matrimonio, ya estaban descubiertos 12 cuerpos. Madre. 12, y la historia no paraba. La historia no paraba ahí. Aún así, la policía decía, no es posible que sea solamente este. Rose está implicada en algo más de lo que está diciendo este hombre sobre lo que hacía y lo que disfrutaba, etcétera, etcétera, etcétera. Él, cuando decía directamente a Fred, oye, tu mujer, vamos a... Él decía sin comentarios. Sobre Rosemary no hay comentario ninguno. No voy a decir absolutamente nada. Bueno, empezó a hablarle de su hija, de Charmaine, le consiguió arrancar la confesión de las cartas, lo que su mujer decía, y cuando decía, bueno, pero entonces tu mujer... No, sin comentarios. Mujer simplemente hacía lo que yo decía. Hombre, la falta de pruebas concretas se extendía también a la identificación de otras víctimas, así que fue necesaria la ayuda de un dentista, David Whittaker, el cual intentó reconstruir los dientes de algunas de sus víctimas, empezando por Charmaine, que aunque él había identificado y había dicho que había matado, le había enterrado allí en la casa anterior que tenía, no era prueba suficiente para un juicio. Entonces lo intentó. Lo que pasa es que los restos estaban tan desperdigados y tan difícil de identificar que al final el dentista dijo, no puedo hacerlo. Este hombre puede decir que es su hija, pero yo no puedo testificar fehacientemente que los restos sean de su hija porque hay muchos más restos. Y esto me dificulta mucho mi trabajo. Así que sí, estamos ante la casa de los horrores totalmente, y el matrimonio de los horrores.
Y la cuestión de los maltratos a sus hijos era un plus a añadir a los asesinatos y la depredación sexual. Y José, ¿se ha llegado a saber todo lo que sucedía en aquella casa? Que me imagino que sí, había cámaras que grababan.
Bueno, en aquella casa, en el 73, tampoco le podemos pedir mucho a la calidad de las cámaras, ni mucho menos. A Marie, la hija mayor, tenía 8 años cuando Fred, por ejemplo, comenzó a violarla con la ayuda de Rosemary. Los niños, la familia había aumentado con la llegada de Stephen y de Mai, y luego también nacerían 5 hijos más, 3 de la relación de Rose con otros hombres. Como ya hemos contado antes, que ella también le pegaba con la izquierda y con la derecha. Y eran obligados a ver la colección de fotos pornográficas de su padre. El nota era un depravado, asesino, igual que ella, vamos. Y en cuanto aparecieron los primeros vídeos domésticos, el VHS, el beta, ¿no?, las películas porno se convirtieron en el telón de fondo de la vida familiar. Y no solo eso, sino que ahí lo que está criando es a psicópatas también, o a gente con unos profundos traumas. Y sobre todo porque siempre suele haber hijos que son imitadores de los padres. Entonces ya hemos acabado. Entonces aquellos niños no tenían amigos, por ejemplo. Los niños de los juez crecieron pensando que el mundo exterior era hostil, era malo, que mejor estaban dentro de casa, que las personas que había afuera les harían daño, y así no había peligro. Si estaban en su casa no había peligro y estaban mejor. Y los padres, por otra parte, tanto Fred como Rose, estaban más seguros porque sabía que no iban a desvelar lo que estaba ocurriendo allí adentro, los secretos, y ninguna de las costumbres que tenía aquellos padres demenciales, ¿no? Decían, fijaos, esto es curiosísimo, ¿no? Solo vuestra familia os protegerá, los demás quieren causaros dolor, decía Fred West, en un instinto vacío de tratar de inculcar a los niños que él realmente lo que estaba haciendo era proteger. Y luego les decía, tenéis suerte de tener un padre como yo. Y bueno, a las hijas que las violaba, pues te puedes imaginar la suerte que tenían las criaturas, ¿no?, para pegarle un palo a la cabeza. Pues según John Fitzgerald, asesor del gobierno sobre protección infantil, estaban en una época en la que no había precedentes. Un periodo de 30 años en los que personas que entraron en contacto con los jueces no veían lo que eran en realidad. Daban una imagen que luego, evidentemente, no se correspondía. Y el gobierno decidió que había que abrir una investigación para averiguar lo que pasó con los niños de esa casa de la calle Cromwell. El testimonio de los hijos, que son ahora ya muy mayores, pues era crucial, crucial para conseguir y seguir profundizando en todo esto, ¿no? Uno de ellos, Stephen, que es el mayor, reconocía que estaban más contentos en el colegio, porque estando lejos de casa se sentían más seguros. Era totalmente lo contrario a lo que el padre les decía. Y cuenta que su madre siempre les castigaba. Más allá de darle una bofetada, perdía la paciencia a lo bestia con cualquier tontería y empezaba a pegarles sin parar, y que siempre les culpaba a ellos y les decía además que se lo merecían. Era obvio que los padres no querían que los hijos dijeran nada en el colegio. Pero una novia de Stephen habló con una profesora sobre las palizas que le daban, y eso, en cierto modo, aunque bueno, quería que alguien supiera algo, era arriesgado, porque si se enteraban y los niños lo callaban, los psicólogos del centro del colegio pues podían darse cuenta: oye, esta gente realmente lo que están es protegiendo a alguien de su casa, que va a ser la figura paterna o materna, con lo cual ahí es donde tienes que picar, ¿no? La policía averiguó que los hijos supervivientes de los West habían sufrido maltratos increíbles, que sabían que podrían ser todavía peor si ofrecían resistencia. Así que ante la idea de hablar con la policía, el miedo que hacía ganaba la partida. Estando detenido Fred, le informaron que el testimonio de sus hijos, Stephen y May, estaban ya dispuestos, y que Fred, en ese caso, había reconocido que si May decía la verdad, que no iba a mentir, pues gran parte de lo que le iba a comentar de tocamientos indecentes y demás acabarían por retratar realmente la clase de padres que eran. Y por encima de todo, lo que aprendieron fue que la importancia estaba en escuchar a aquellos niños, ¿no? Los policías, sobre todo, a escuchar a los niños y demás. Con lo cual, ahí es donde realmente se basan, y la culpabilidad de Rose y de Fred es la que queda de manifiesto en todo ello.
Bueno, a pesar de todo lo ocurrido, lo atroz, de todo lo que habéis contado, no se desató, no se destacó el caso por contar con una sentencia especialmente dura. ¿Cómo fue el juicio? Y brevemente.
Bueno, el juicio, pues eso, es a pesar de todo esto, los investigadores no encontraron unas pruebas concluyentes fuertes, tuvo un apoyo constante de él con ella y de ella con él. Los abogados supieron utilizar eso como un arma, y al final, sí es cierto que sufrieron una pena de cárcel, pero no fue toda la que debería ser a tenor del desastre que habían encontrado, porque en muchos casos la confesión después durante el juicio del crimen del cuerpo encontrado no fue hecha por parte de los dos, ni de Fred ni de Rosemary. Algunos de los cadáveres decían que sí, y que habían muerto de forma accidental, y que ellos lo habían enterrado allí por miedo a lo que podían decir las autoridades, ya que tenían antecedentes. Y eso hizo que, bueno, que el juez, pues, los jueces, pues fueron varios jueces los que tomaron cartas en el asunto, no supieran por dónde coger el caso con la legislación que había en aquella época, estoy hablando. Por lo tanto, sí, es cierto, estuvieron en la cárcel, en este caso tuvieron una pena de 20 y 30 años respectivamente, pero, repito, según los investigadores, era poco tiempo para lo que habían hecho los criminales atroces, ya que serían que haber acumulado uno, otro, y así hubiese una cadena de juicios. Ese fue otro error que se cometió durante el juicio.
De sentencia.
El error fue que en el juicio se metió a todos en un mismo paquete y no se hicieron individualmente.
En fin, a pesar, hay que decir que las imágenes de las cajas negras que guardaban los restos de las víctimas encontradas en el número 25 de la calle Cromwell de Gloucester pertenecen a la historia del periodismo, dieron la vuelta al mundo y forman parte de esa historia de una de las parejas de asesinos, no en serie, pero sí múltiples, más activos de la historia.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
también te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia, hablando del expediente X en Motril, el rostro de la tiranía y de Freddy Rose, Mary West, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Cristina Nogales, en la dirección técnica, el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido. José, buenas noches.
Pilar, que tenga buena semana.
Y muchas gracias por todo, Jesús.
Gracias, Pilar, y gracias, Andalucía.
Y confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos y, por supuesto, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa La Carta, y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por quedarte hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente, y un último deseo que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia. A disfrutar de lo que está por venir. Y un abrazo para ti, Monche.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. It's a long, long road from which there is no return while we're on the way to there. Why not share? My brother.
Andalucía.